Señoras y señores, me alegro. Buenos días. El 23 de abril es martes, San Gorge. Baja las temperaturas en el tercio norte. Es un día, bueno, un día señalado en Cataluña, la fiesta del libro y de la rosa. Un día importante en Aragón, en Castilla y León, es el día de su comunidad. Dar una pequeña pincelada histórica no estaría de más a esta hora de la mañana, porque Aragón y Castilla y León pueden estar muy orgullosas de su nombre, de su impronta en la historia. Aragón porque conquistó el Mediterráneo, ayudó a vertebrar la península de Castilla y León. Bueno, León fue la continuidad del reino Astur, Castilla fue la que tomó el relevo en ese proceso, y a España se le fue poniendo la cara de España, ¿no? Aragón miró al Mediterráneo, Castilla empezó a mirar al Atlántico para forjar un imperio, el primer imperio global de la historia. Y ahí en ese proceso saben que tuvo lugar en Castilla un conflicto armado que fue una encrucijada para la historia de España, como fue la Guerra de los Comuneros. Hoy se conmemora esa derrota, ¿no? ¿Qué habría pasado si el infante Juan, el hijo de los reyes católicos, no hubiera muerto? ¿Qué hubiera pasado si Juana no hubiera heredado las coronas de Castilla y Aragón? Y su marido Felipe no hubiera aparecido en España. Pues no habríamos tenido los Habsburgo. Carlos I no habría sido emperador. Claro, esto es una distopía porque lo que conocemos es lo que pasó. No sabemos lo que podría haber pasado. La nobleza, la incipiente burguesía castellana sintieron que un rey flamenco miraba más por los intereses del imperio alemán que por la propia Castilla. Y ahí pasó o surgió el conflicto que acabó con la derrota de los comuneros. Si hubiéramos tenido un rey autóctono de la dinastía Trastámara, no se hubiera producido el conflicto de los comuneros. O sea, si Bravo, Padilla y Maldonado se hubieran impuesto a Carlos I, en fin, todo eso, pues a lo mejor Castilla y España no habrían perdido tanto dinero y esfuerzos en conflictos europeos permanentes, ¿no? A lo mejor tendríamos hasta incluso un país más cohesionado que el que tenemos, pero bueno, ya les digo, esto es una distopía. Esta especie de masturbaciones mentales de las 6 de la mañana. Hoy echaremos el día en COPE con una radiografía de la sanidad en España. Vamos a recorrer el país para analizar avances tecnológicos, pero también los problemas, ¿no? Falta de médicos en centros de salud, hospitales, las listas de espera. Y hoy lo que hay es, bueno, hay dos elementos fundamentales en la actualidad de hoy. Primero, la resaca de las elecciones vascas, que más o menos, ya le digo, ha sido lo que se esperaba, porque lo bueno de los teatros políticos es que son teatros bastante previsibles. Y luego, por otra parte, la apertura de las comisiones, tanto en Congreso como en Senado, para investigar la compra de las mascarillas durante la pandemia, de la que le hablaré también esta mañana. Bueno, PNV y Partido Socialista ya están organizando el gobierno. Los socialistas piden un poco más de cacho porque tienen algo más de, tienen dos diputados más, pero bueno, más o menos. El PNV tiene el poder, el Partido Socialista sigue siendo la muleta y Bildu prosigue su camino de acumulación de fuerzas sin tener que gobernar antes de tiempo, que es una cosa que no se les da bien, son malos de narices. Y entre tanto se hace el indignado porque el PNV no quiere un gobierno de soberanistas. Pero bueno, eso es para, bueno, ir erosionando al PNV. Todos están más o menos contentos. Y ahora sí que se puede extrapolar el resultado. Cuando en Galicia el PSOE se descalabró, lo primero que salió Sánchez, Esther Peña, todos estos voceros del sanchismo, a decir, oiga, no, que lo de Galicia se quede en Galicia. Eso no se puede extrapolar. Ahora que han obtenido un poquito más en el País Vasco, ahí está Esther Peña dándolo todo por el argumentario y por Pedro Sánchez.
El 89% de los electores han mostrado su respaldo a la coalición de gobierno y sus apoyos parlamentarios. Mejoramos en escaños, mejoramos en votos, mejoramos en porcentaje. Nos quedan 3 años y medio. Si dijo que tras las elecciones gallegas el Partido Socialista estaba entrando en la irrelevancia política, ¿dónde está entrando ahora mismo el Partido Popular tras los datos conseguidos ayer en Euskadi, en Barrena?
O sea, ahora sí se compara. O sea, hundirse miserablemente en Galicia, después de haber sido la muleta de los nacionalistas, independentistas, nuestros tíos raros del bloque, eso no debía utilizarse para cuestionar el proyecto de Sánchez. Pero si ganas 2 escaños en el País Vasco, sostienes por los pelos al PNV, a costa de haber disparado a Bildu, eso quiere decir que Pedro Sánchez es una máquina. Fíjense, aunque los que hayan votado solo sean vascos que no llegan ni a 2 millones de votantes. Vamos a ver. ¿Nos dais cuenta de que lo que ha pasado en el País Vasco, lo que viene a confirmar precisamente es que el proyecto de Sánchez no tiene ni pies ni cabeza? ¿Qué le está pasando al PSOE? Que se hunde en toda la España que no es nacionalista, incluso en un territorio como Galicia que tiene un componente nacionalista también importante. ¿Por qué? Porque el PSOE ha dado el paso inverosímil de dejar de ser un partido de Estado para convertirse en un partido nacionalista, o mejor dicho, un partido radicado en Madrid, al servicio de los nacionalismos periféricos. Y por eso, por fuerza, le tiene que ir relativamente bien en territorios con fuerte componente nacionalista. El churrete fue hundirse en Galicia. Pero ganar 2 escañitos en el País Vasco, hombre, después de pagar el precio de Opara Bildu, que menos, ¿no? Y ahora vendrá Cataluña, que a lo mejor hasta gana el PSC. Pero esos resultados honorables que el PSOE ahora mismo solo obtenga resultados honorables prácticamente en Cataluña y País Vasco, lo que viene a confirmar es el dislate del sanchismo como proyecto. Porque mayoría absoluta la tienen en Castilla-La Mancha, por los pelos, pero bueno, donde el candidato es precisamente el mayor crítico interno que tiene Sánchez. Bueno, esto sirve para que en el PSOE ya hablen de que la normalización social de Bildu, tal y cual, eso está en marcha, como deseando darse la razón a ellos mismos. Sí, sí. El precio a pagar es ver a un Arnaldo Otegi empoderado, reforzado, más altanero que de costumbre, ¿qué les voy a decir? Dejándole mensajitos al PNV como este.
Nosotros vamos a cumplir el mandato popular. Si está en nuestra mano, nosotros garantizaremos que haya políticas más abertzales y más de izquierda. Y hacemos una apelación, una al Partido Nacionalista Vasco. Tiene que entender que hay 40 diputados que consideran que tiene que haber políticas más a la izquierda de las que él plantea. Y una apelación al Partido Socialista de Euskadi. Tendrá que entender que hay 55 diputados que son abertzales y que, por lo tanto, plantean un estatus político diferente para este país o para esta parte del país.
Y miren a... Vamos a ver, a todos los que se pavonean ahora con los resultados del País Vasco, habría que recordarles que eso es posible por el terror de ETA. Ese resultado electoral, ese panorama sociológico del País Vasco, es el resultado de una política de exterminio, exterminio del disidente. Porque los hay que murieron asesinados, nunca más pudieron votar, y los que se fueron, porque si no los mataban. Que esos sí que son exiliados de verdad. Y no los cuentistas de los golpistas catalanes del 1 de octubre. Si la gente fuera seguido en el País Vasco, se hubiera podido votar, expresarse, tener hijos, transmitir ideas a los hijos, convencer a través del diálogo a alguno de los ciudadanos. El panorama electoral no sería ese. Cabildo no sería la primera fuerza en 2 de cada 3 municipios del País Vasco. Pero ETA, a pesar de haber sido derrotada, consiguió uno de los objetivos, que era modificar el mapa sociológico del País Vasco. Echó a mucha gente. Y que el PSOE haya participado de su blanqueamiento y que festeje el fruto de esa insidia, cuando no ha sido capaz ni de retener Hermoa, es tan incomprensible como vergonzoso. pero es una más. Vamos a ver.